Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su podcast de cabecera, su podcast favorito. Sean todos bienvenidos a Tutti Frutti, un podcast a toda fruta. Voy a presentarle a las frutas que nos encontramos hoy aquí. Pau, ¿cómo estás?
Ay, hola a todos. Buenos días. Yo vengo despertando claramente, si lo notan. Y pues, aquí andamos. Esto se tiene que seguir grabando.
Violeta, ¿cómo estás?
Hola, bien, buenos días. ¿Lista para ya hablar un poquito?
Raulito.
Aquí, pues también despertando con hambre porque no he comido, pero aquí estamos.
¿Qué onda, Dai? ¡Qué milagro!
¡Qué milagro que me hayan invitado, más bien! Yo, por mí, vendría siempre, pero sí, aquí feliz. De hecho, ayer traigo todavía mi playera de las Águilas Blancas que me regaló el Poli, y que ayer fue el día del Politécnico y ya no me la he quitado. Tú.
También estaba el Chulas, pero desapareció.
Sí, entonces, cierto,
no sé en qué universo alterno esté con eso que la NASA dijo que ya existen. ¡Profe, ¿cómo está?
Muy bien, Jorge. El Chulas le gusta entrar a la mitad del podcast.
Sí, lo hemos confirmado.
Y a lo mejor ahorita fue por el perro.
O por su internet. Lleva días fallando su internet.
Sí, este ratito es lo que dijo. Ok, aunque esto, como siempre, vamos a salir la próxima semana, pero que quede para el récord que ustedes están sorprendidos ahorita, ¿o no?
¿Por qué? ¿Por lo de la cancelación?
Tú no, Dai. Yo sé que a ti y a mí esto no nos preocupa tanto, pero los demás...
Pues no, ¿eh?
Yo no estoy sorprendido. O sea, y la verdad siento que es como la mejor opción. Solo que sí me cala un poquito que no haya fútbol. Tampoco es que sea mi favorita la Liga MX, pero pues sí me gusta ver a mis Chivas y así. Pero pues según yo es lo mejor que se podía hacer, la verdad. Eso sí, pobre Cruz Azul. No me gusta el Cruz Azul, pero sí tengo amigos que les van al Cruz Azul. Iban muy bien y pues ya, otra vez.
Sí, justo, coincido con Jorge, Raúl, Dai y ustedes mismos. Bueno, o sea, tampoco es sorpresa. Creo que para mí se tardaron un poco y pues realmente siento yo que lo estaban forzando. O sea, la situación es que pues era lógico, ¿no? O sea, sí, Alemania regresó, pero Alemania ¿cuánto tiempo ya pasó, no? ¿Y qué medidas estaban tomando? O sea, nosotros creo que desde hace como 2 semanas estamos con el pico de la curva y no sé qué, y pues no se ve buena esperanza, entonces creo que se me hace una decisión bastante buena. Igual que Raúl, a mí no lo siento, pero me da risa, así Cruz Azul ya no sé qué onda, literal no sé qué pedo, pero esto es aumenta aún más la gracia de todo lo que sucede
con su campeón.
Creo también con lo que pasa, bueno, de la liga, pues se iba a pegar mucho, porque aquí ya ves que está el apertura, el clausura y se pegan, entonces no iban a tener tiempo y pues sí tienen que dejar tiempo para el otro. Pero pues lo que decían, había visto comentarios que decían, no, es que el PSG le dieron la liga al PSG, o no sé, un ejemplo como la femenil que le dieron al Barcelona. Pero yo lo que creo es porque allá las ligas son todo el torneo es completo y aquí no, aquí se parten en liguillas, y yo creo que es por ahí también que no tenemos el mismo formato que el fútbol como es en España, en Europa o en otros lados, ¿no?
Yo no creo que sea cuestión de formatos, porque el tiempo daba perfecto. Yo creo que es más por cuestión de que los jugadores no iban a tener descanso. O sea, si llegáramos a plantearlo como lo planteó Récord esta semana, de que iban a hacer 5 días seguidos de fútbol, más aparte ya teníamos fecha de la final, y solo iban a descansar una semana entre torneos, creo que va más por ahí, además de que lo de los jugadores de Santos creo que influye muchísimo. Muchísimo, de verdad. Y sí, siento feo por el azul, la neta. Mi papá le va al azul, yo crecí en su estadio, entonces sí es injusto que no les den el campeonato.
Sí, el azul, la verdad, yo también quería, porque el azul así es como un equipo que pues tú decías, ya estaba llegando y que no ganaba y ahora estaba a punto. Pero bueno, también era complicado con lo que dices, ¿no? Jugadores que ya estaban infectados o algo, ya podía pues complicarse un poco más.
Yo lo que creo es que, qué bueno que no va a haber fútbol, porque más allá de que a mí no me gusta, hay un problema que es, si no hemos podido aplanar la curva, y es una de las preocupaciones actuales para economistas y para expertos en el mundo, con el fútbol hubiera sido todavía menos posible, porque no es porque se fueran a llenar los estadios, ni mucho menos, sino porque la gente iba a hacer reuniones en sus casas para ver el fútbol. Y lo otro es que más allá de la Liga Mexicana de Fútbol, el éxito de los alemanes con la Bundesliga, que ahora es la única liga que vemos en todo el mundo, pero a mí la mejor noticia del fútbol de esta semana, de un deporte que a mí no me gusta, pero que me hizo el lunes buena parte del día, fue el enterarme que el público que habían puesto en un estadio de Corea eran muñecas sexuales y no se habían dado cuenta. O sea, qué inocente es la gente del fútbol.
¿Eso qué tiene de malo? Bueno, sí vi que los multaron y todo el rollo. Oye, yo volviendo al tema de Jorge, ¿tú son tan delicados los futbolistas del deporte nacional que tener fútbol el fin de semana, un partido entre semana, fin de semana, les pesa tanto y los tratan como divas? O sea, en Europa juegan 3 partidos en 8 días. Es impresionante que les preocupe que los jugadores tengan que jugar dobles jornadas todo el tiempo. En Europa juegan la Liga, la Champions, la Liga, la Copa, la Liga, la Champions, la Liga, la Copa. Y después llegan, por ejemplo, los ingleses a un Mundial con 15 días de descanso y aún así...
Sí, justo yo pensaba justo lo que dice Dai. Somos bien, bueno, son bien delicaditos, ¿no? Entonces yo creo que sí iban a empezar a lesionar, iban a empezar a sufrirle, a llorarle, como es la costumbre del fútbol mexicano. Realmente creo que Chulas y yo estamos en el mismo canal de que queremos que ya regresen los playoffs de la NBA y que regrese y que empiece el americano, porque sí, yo creo que ya hay que enfocarnos hacia allá. El fútbol ya está muy triste últimamente.
De hecho, yo estoy de acuerdo con el Chairo. Pues siento que ya, pues lo que se canceló ya, se canceló. Por Dios, no creo que en verdad a alguien en verdad se haya sufrido porque haya dicho, uy, este era el año, este era el torneo del Cruz Azul. No, o sea, creo que como que de cierta manera todos podemos seguir a cosas, pues si no más importantes, que sí nos pueden atraer más, como es un buen comienzo de la NFL y que no lo tengan que andar posponiendo después.
Otro punto importante, o sobre todo a lo que nos dedicamos, sin fútbol prácticamente no somos nada.
Sí.
Eso es cierto, pero les va a enseñar a voltear a otros lados.
Los eSports, venga.
Por un lado, hoy todo el mundo va a tener que aprender alemán, porque pues, es la única liga que funciona. Por otro lado, mi amigo el Chulas, que ya se reincorporó y al cual saludamos por estar con nosotros, nos debería dar su opinión sobre lo que pasó en el estadio de Corea.
Ni sabe qué pasó.
No sabe.
Yo jalo a que lo hagan en
es otro inocente aficionado de fútbol.
No, yo jalo a que lo hagan en el Azteca. De hecho, pues no es como que los futbolistas no estén familiarizados con ellas.
Por supuesto.
No, bueno.
El problema, Chulitas, es que si lo hacemos aquí en México, se iban a hacer de esas muñecas inflables todas feas que venden en las sex shops, ¿no? De las totalmente realistas que te venden en Corea. Ese va a ser la ligera diferencia.
Aún así, los futbolistas no es como que no hayan interactuado con esas feas. O sea, al final están familiarizados.
Puede que hasta se inspiren más. Tienes un punto.
Oye, Chulas.
Profe.
Y Dai, ahí les voy una pregunta. ¿Cómo vieron lo de Prescott?
Ay, profe.
No, pues yo digo que hasta cierto punto es normal, ¿no? Cada vez el tema de el costo, bueno, del sueldo de los mariscales de campo se vuelve más elevado. Yo creo que lo de Dak Prescott, yo creo que es un quarterback que sí puede llevar a los Vaqueros de Dallas a jugar a una final de conferencia, incluso tal vez hasta un Super Bowl. Recordemos que el fútbol americano es un deporte de equipo, no lo gana uno solo, como James Harden lo gana en los Rockets, como LeBron James lo ganó con Cleveland. No, y pues ahorita Dak Prescott puede llevar a los Vaqueros de Dallas a un mejor lugar porque ya tiene un coach que fue campeón del Super Bowl, que tuvo a uno de los mejores quarterbacks de los últimos, que les gusta, 15 años, como lo es Aaron Rodgers. Entonces creo que va a haber un cambio importante. Jason Garrett era un head coach muy frío. Muchas de las decisiones que se tomaban en partidos de playoffs que tenían prácticamente ganados, los perdían por su culpa. Entonces, con armas como Amari Cooper, el draft que hicieron que fue muy bueno. Tiene uno de los mejores cuerpos de linebacker como Van Der Esch y Jalen Smith. Tiene ahí a Trevor Lawrence en la línea defensiva. O sea, la defensiva es muy sólida, excepto el perímetro. Pero la línea ofensiva sigue siendo de la elite de la NFL. Tiene Ezekiel Elliott, que es uno de los mejores 5 corredores también de toda la NFL. Tiene a Amari Cooper, que el año pasado fue uno de los mejores receptores también de toda la NFL. Tiene muy buen equipo. Entonces creo que Dak Prescott, con buenas decisiones, lo puede hacer porque es un chico que tiene muchas aptitudes. No lo explotan con el físico que tiene para correr. Tampoco tiene buenas trayectorias de pase. O sea, creo que el sistema es lo que está mal, no Dak Prescott. Pero sí, se está excediendo en lo que pide. Pero yo sí creo que es un quarterback que en 3 años puede llevar a los Vaqueros de Dallas a jugar un Super Bowl con el equipo que tiene.
Hola.
Pues es que justamente rescatando todo lo que dice Dai, O sea, ya justamente la directiva de Dallas ya contrató un nuevo head coach, que aunque tuvo a uno de los mejores de todos los tiempos, solo ganó un Super Bowl, pero lo logró. Ya están armando tanto defensiva como ofensiva. Los receptores ya los están poniendo, ya están sabiendo a quiénes dejar. Ya, por ejemplo, Randall Cobb sí se quedó. No, ¿verdad? Él ya se fue.
No me acuerdo, a ver, ahorita te lo busco.
El punto es que justamente ya están armando todo el equipo y Dak lo sabe. Dak sabe que justamente se lo están armando a él y se está aprovechando de la situación. Ya sea él o su equipo, que sea su manager y todo, justamente se están viendo hasta dónde pueden exprimir a los vaqueros. Yo creo que sí va a firmar, pero creo que sí se está excediendo, pero justamente para eso, lo que quiere es sentirse el niño consentido y asegurar su futuro, porque sabe que todo el sistema lo están organizando en base a que él puede ser el quarterback del futuro. Si no, no hubieran contratado a Andy Dalton y en el draft hubieran buscado otro quarterback.
Yo justamente iba a lo de Andy Dalton, pero yo lo veo por el otro lado. A Andy Dalton no le fue tan mal en los Browns y...
Bengals, papu.
Digo, en los Bengals, pero teniendo esta... O sea, teniendo un core como Prescott, creo que sí la va a poner presión. Entonces, debió de haber que se haya quedado con la primera oferta, era una millonada. Entonces, no sé, creo que sí se está excediendo pidiendo tanta lana, aunque ahorita estaba viendo que es mentira lo del pedido millonario que hizo, entonces no sé, ya no sé qué creer.
Ah, sí, salieron a desmentir que supuestamente no habían hablado ambas partes, pero todo el mundo sabe que Dak Prescott en realidad lo que quiere es un contrato como el que está pidiendo de más de 40 millones de dólares anuales, que en teoría terminaría así. El problema, ojo, es que yo no creo que sea un quarterback que él solo lleve al equipo. Entonces, si pide tanto dinero, se te pueden ir jugadores como Elliot. Se te puede ir un buen ala cerrada. Se te puede ir un buen receptor como Amari Cooper. Se te puede ir Jalen Smith, que es uno de los mejores linebackers de la NFL. Entonces, creo que darle tanto dinero a Dak Prescott puede salir contraproducente, porque recordemos que hay un tope salarial. Si Ezekiel Elliott, cuando lo tengas que renovar, le vas a tener que dar el contrato del mejor corredor pagado de toda la NFL seguramente, pero no lo vas a poder tener al mejor quarterback pagado y al mejor corredor pagado. Entonces creo que por eso, sobre todo la directiva encabezada por Jerry Jones no ha tomado una decisión de darle el dinero. Porque si fuera así, pues se lo darían totalmente. No estás hablando de que es un Russell Wilson, de que es un Tom Brady, de que es un Drew Brees. O sea, es Dak Prescott, necesita ayuda. Y entonces darle tanto dinero a un quarterback que solo no puede llevar un equipo es muy peligroso.
Yo les voy a dar mi opinión ahora. Yo creo que se acabó la carrera de Dak Prescott. Sí, señor. Dak Prescott no los ha llevado a nada. La cantidad de dinero que está pidiendo...
Pero es un quarterback titular. El mariscal de campo es la posición más difícil de encontrar en toda la NFL.
Es mejor tener a Elio que tener a Prescott.
O sea, tener a Elio...
Por supuesto que sí.
Necesitas tener una extraordinaria línea ofensiva. Por ejemplo, Saquon Barkley, ¿qué hace con los Gigantes de Nueva York? Para mí es el corredor que mejores aptitudes tiene toda la NFL y no hace nada porque no tiene un buen equipo. El fútbol americano es de equipo. Y ojo, en la NFL hasta ser un quarterback titular regular es difícil. Ahí hay muchísimos ejemplos. Está Ryan Tannehill, que fue banca. Después tiene su oportunidad con los Titanes de Tennessee y lo hace bien una temporada. Pero le costó muchísimo. Andy Dalton no pudo ganar un solo partido de postemporada. Estás hablando de nombres como Cam Newton, que ya está al borde del retiro. O sea, Dak Prescott es un jugador que desde el 2016 ha sido titular y ha estado 3 veces en playoffs, que no ha ganado un solo partido. Eso es culpa del head coach, a mi parecer. Solamente ganó cuando jugaron contra los Carneros de San Luis en el Super Bowl, que los Carneros pierden contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Le ganan en el Palacio de Cristal a los Halcones Marinos de Seattle. Pero es un quarterback que es regular y eso es muy bueno en la NFL. ¿Cuántos quarterbacks hay de elite? ¿Te gusta mencionar 4? Patrick Mahomes, Drew Brees, Tom Brady y Russell Wilson. Drew Brees y Tom Brady tienen más de 40 años. Entonces,
Rodgers
tiene 35. Aaron Rodgers ya está, necesitan armarle un equipo, pero ya no lo quieren en Green Bay. Trajeron del draft a un quarterback. O sea, ¿quién trae del draft a un quarterback cuando tienes a Aaron Rodgers como mariscal de campo titular? Ya no lo quieren. Hay problemas con el staff de coacheo. Pero bueno, es un grandísimo quarterback. Para mí es también de mis preferidos, porque sabe correr, tiene buen brazo, etcétera. Porque en algunas de esas te lleva al gran partido.
El tiempo lo dirá.
Nomás iba a aportar el dato cultural de que entre ayer y hoy se anunció que ya va a haber una, que debido al éxito rotundo de The Last Dance, este documental de Jordan, que va a salir el documental de 12 episodios de Tom Brady.
Tom Brady, sí, vi.
Guácala.
Y LeBron. Cristiano.
Bueno, es que ya nos dieron uno de básquetbol, entonces si dices LeBron o Messi, pues otro, Messi, ¿no? Otro.
Bueno, yo ya vi el del Barcelona, más de, y ahí también salía Messi, todo lo del Barcelona. Está ay, bueno, no, se lo recomiendo.
Debo decir ahorita que Violeta está hablando del documental del Barcelona, que pésimo documental, está
horrendo. ¿No te gustó?
Horrendo totalmente, no pude hacer ni siquiera una comparación con el que hicieron del Manchester City cuando fue campeón. Horrible. No, o sea, neta, quisieron hacer como lo mismo.
Yo no vi
eso. Y así el Barcelona es nefasto. No, te recomiendo muchísimo el del Manchester City. Ese sí es un documental muy bueno, muy bien hecho, muy bien estructurado. Exactamente. Ah,
nos dejaron de tarea ver el del Sunderland. No sé si lo viste, Okinaga.
No, me quedé en el segundo capítulo. Se lo escuché. Me pareció muy aburrido.
El del Sunderland está bueno, ¿eh? A mí sí me gustó bastante.
Lo voy a ver.
Me gusta que sea una historia perdedora y que haya sufrimiento. Eso me atrapa. Porque el Manchester City tiene los millones y los millones para comprar a quien se le dé la gana. Está muy padre porque además le da un enfoque al club como empresa. O sea, todo el tema administrativo y económico. Y eso a mí me fascinó. O sea, eso es lo que más me gustó de todo.
Chulas.
Todo eso lo puedes ver en Club de Cuervos.
Y bueno, tarde como siempre, porque este señor nunca va a llegar temprano en su vida. Se va a morir y va a llegar tarde al funeral. Fer, ¿qué tranza?
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
¿Todo por tú?
Yo pues también, pero llegué tarde porque por una muy buena razón.
¿Qué es cuál?
Que fui a la presentación de un libro.
A ver, cuéntanos.
Pues unos amigos y un par de conocidos míos que están en la cárcel, están en el reclusorio preventivo norte, publicaron un libro que se llama Lenguaje Incorregible, que es más bien un diccionario con lenguaje que se usa en la cárcel, o sea, con esa jerga única para ese lugar tan bueno, yo les dije en broma tan acogedor para ellos, pero yo bien sé que no lo es. Y se me hizo algo muy, muy, muy interesante porque ahí no es el único lugar en donde se utiliza una jerga tan particular, ¿no creen?
¿Y por qué se les ocurrió hacer ese libro?
Porque comenzaron a estudiar la licenciatura en Derecho para especializarse en Derechos Humanos y hablaban ellos con muchas personas y a veces no les entendían porque ellos ya como que traían esas palabras ahí pues impregnadas, ¿no? Y bueno, decidieron hacer el diccionario para que no hubiera malentendidos, por decirlo así.
¿Y quién se los editó?
Fondo de Cultura Económica, profe.
Ah, pues entonces se puede conseguir en todos lados. ¿Cómo se llama?
Lenguaje Incorregible.
Lenguaje Incorregible, ok.
Sí.
Pues habrá que conseguirlo.
La verdad es que es algo muy, muy, muy interesante, aunque no lo parezca tanto, es muy interesante. Bueno, a mí en lo personal me pareció muy, muy, muy interesante.
A ver, Fer, tres palabras que tú creas que son las más importantes del lenguaje incorregible, porque a mí también me interesa, o sea, suena interesante.
Hay muchas palabras, pero por ejemplo, yo creo que la más importante pues es la cana, ¿no? Mucha gente no sabe qué es la cana y pues así le llaman ellos a la cárcel, ¿no? Yo creo que es la palabra madre y en barrios como en el que yo vivía se utiliza mucho decir, no, pues yo estuve en cana y hay gente que no tiene ni idea de qué es eso. Y bueno, eso es estar en la cárcel. Yo creo que esa es la palabra madre y ahí vienen muchos derivados, como las claves en números, ¿no? Porque hay números que significan muchas cosas, como el 14 que significa cervezas. Entonces, hay unas 14 y ahí ya... Ya saben que hay alcohol. Sí, increíblemente, pero lo hay.
Ok, ¿y una más?
Otra clave que es de las más, ¿cómo decirlo? Pues sí, de las más significativas es el 4 de 10. Cuando te preguntan, ¿qué onda? Pues 4 de 10 significa sin novedad.
Ok, y en este diccionario, además de enumerar las palabras y los códigos con su significado, ¿también te dan alguna idea de su etimología?
Sí, claro, porque todo tiene algún sí, porque todo tiene una forma de, una razón de ser, más bien.
¿Y por qué cana?
Así le llaman en Argentina, creo, viene el significado es una razón sudamericana.
Ok, Raúl, Violeta, cuéntenos cómo se habla el español en Aguascalientes.
Espera.
Bueno, para empezar, hablamos más cantadito. A mí ya se me quitó, sobre todo porque a mí es muy fácil que se me pegue el acento de cualquier lado, entonces pues ya hablo más, más como en la Ciudad de México, pero si estoy más emocionado, si me enojo, sí me sale el acento más cantado. No es tanto como en el norte, que ahí sí es mucho más cantado, pero sí hay un cantadito. Y la verdad de palabras no tengo tantas, sobre todo porque mis papás, pues mi mamá nació en la Ciudad de México y mi papá nació en el norte, pero a los 3 años vino a la Ciudad de México. Entonces, pues las palabras que utilizaba y que utilizan son de acá. Pero, por ejemplo, la palabra que a mí más me hacen burla y más me dicen es la de chasca, que son los
esquites. No la sé.
Los esquites, allá se le llama chasca porque había una marca de granos de elote que era chasca y pues así se le llama. Son las chascas y es como la palabra que a mí más me hacen burla y más me, pues, sí, más me dicen. Pues sí, y como la que, sobre todo porque es el único lugar donde se le dice así. O sea, por ejemplo, esquite se le dice en muchos lados, elote en vaso se le dice en varios estados, en como que cada nombre de los esquites se dice en varios estados, pero chascas es solamente de Aguascalientes.
Yo iba a decir que está mucho mejor chasca que elote en vaso 1000 veces.
Sí, mucho mejor. Elote en vaso parece una mala traducción del inglés, ¿no?
Es como gente sin ideas, ¿no? Así como de, sí. ¿Es un elote en un vaso? No, es un esquite o una chasca.
No, yo no digo así.
¿Tú cómo les dices, Violeta?
Pues acá le decimos elotes, voy por un elote. No digo esquites. ¿Cuál es que es esquite? Acá dices elote. O sea, dame un elote. O sea, elote como sea te lo dan, elote en vaso, el elote que es asado. No es como en México que dicen esquite y en Guadalajara, en Jalisco, no le ponen mayonesa, le ponen crema de la agria. Del ácida.
Okay.
No le ponen mayonesa. Entonces ahí era cuando decía, ¿por qué no le ponen crema de la normal? Así les decía.
¿No escucharon que la crema normal es mayonesa?
Elote en vaso.
Acá sí se le pone, en Aguascalientes sí se le pone mayonesa, pero sí tenemos como, pues como luego también acá en la ciudad les ponen que si patita o que algo, allá en Aguas también es muy muy común que tengan como varios, o sea, aparte de la chasca sola, que le echen muchas cosas. De hecho, las más famosas son, bueno, una de las más famosas son el CI, que de hecho están a una cuadra de casa, donde tienen de todo, o sea, le echan, tú la pides, depende de lo que quieras, le pueden echar pastor, le pueden echar mariscos, le pueden echar carne, o sea, hay mucha, ¿sí?, mucha variedad.
No, aquí en Jalisco, bueno, en Guadalajara no, le echan nomás, es limón, sal o crema y queso, eso ya son lo que le dicen a unos, creo que es algo que lo trajeron del norte, se llaman tostilocos, que te ponen como tostitos y un montón de pepino, chile, un montón de cosas.
Sí, esas son otras.
Pero a mí no me gustan mucho, porque
a mí tampoco.
Yo mucho chile. Yo creo que piden elotes en vaso. Así, sí, es literal, elote en vaso.
Sí, acá en Jalisco, de Guadalajara, es elote en vaso. No, no le dices esquite, es el elote en vaso o el elote asado. Así le dicen.
No, pero ¿cómo elote en vaso? Se oye, está muy largo.
O sea,
muy...
así lo piden, así es. O sea, si la consumen, dame un elote en vaso, que es o el elote asado o el elote en vaso. Así es como lo hacen. Y pues ya uno se acostumbra.
¿Qué otra palabra de Guadalajara que uses allá y aquí no?
Pues yo digo mucho, digo, ay, estoy enfadada, y una amiga me decía que aquí no lo usaban, no sé. Decía, ay,
no, eso sí es más de...
¿Ves? Yo decía mucho, estoy enfadada.
No sé si usan en Aguascalientes.
Enfadada es como que estás enojado, que ya te aburrió algo, y sí, sí, estoy enfadada. Pues en Aguascalientes no sé.
Sí, no sé, pero en Chihuahua sí lo usan.
Y en Aguascalientes también, o sea, sí usan las dos, pero cualquiera de las dos es común.
¿Cuál es
también
la otra?
O sea, estar enojado, pues. Pero sí, algo que también tenemos mucho, no sé si también lo tengan en otros lados, pero usar mucho el sabe. Cuando...
Ah, sabe, yo digo mucho, aquí decimos en Jalisco mucho, sabe, ¿qué pasa? Sabe.
Sabe. Y también, sabe, o sea, no solo se dice para cuando no sabes algo, sino
por cualquier cosa, ¿no?
Cuando estás, cuando por ejemplo ya le repetiste algo mucho a alguien y no lo entiende, se lo vuelves a decir, le dices sabe, o cuando es algo muy no obvio, se lo dices y dices el sabe, o sea, se usa mucho el sabe.
Yo normalmente le digo idiota o algo así, güey, si no entendí es como de...
Pues bueno, okay. Y acá también decimos mucho, dicen chido, no sé si en Aguascalientes nosotros decimos, ah, está muy chido.
Sí, el chido.
En Jalisco. Porque en Sinaloa es chilo, y en el norte, sí, creo que es chilo y nosotros es chido. ¿Tú también en Aguascalientes?
Sí, en Aguascalientes es chido, pero chido. Sí, más para el norte es chilo.
Sí.
Sigue siendo chido en Aguascalientes.
Sí, chido también.
Aquí en nuestra tierra es chipocludo. Y por ejemplo, es que decir que en Morelia, para todo te dicen pues, hasta para decirle a alguna persona, me gustas mucho, pues dicen, me gustas mucho pues. Para todo te dicen pues.
En Jalisco también dicen pues. Es todo mucho pues, del Bajío, pues, yo creo, ¿no?
Sí,
yo creo que es
sí.
El Bajío, de Aguascalientes, la parte de León, la parte de Morelia, Jalisco. Sí, tienen como mucha similitud, ¿no? Con eso de pues, ¿sabes?
Sí, estoy de acuerdo.
Hombre, ¿qué vas a decir?
También se usa mucho, aunque yo no lo digo porque, como digo, o sea, a mí mis papás me hablaban como pues palabras y cosas de acá, pero allá no sé por qué dicen bien mucho.
Ah, sí, dicen bien mucho también. Nunca me ha gustado,
pero el bien mucho sí se dice mucho, mucho.
Sí, dicen bien mucho acá. Ay, me gusta bien mucho. Así dicen.
Sí, dice bien mucho, frío, sí. Algo así, se usa mucho.
No, yo nomás iba a decirles que pues, en Chihuahua no se usa tanto el sabes, sino cada que te explican algo o te dicen algo, es como el sabes cómo, el sabes se agrega al cómo.
En Monterrey, en vez de decir como entiendes, te dicen como sacas. Y tú, cuando fui a Monterrey la primera vez y estaba hablando con una región, como sacas, ¿qué saco? Así, toda yo toda tonta y el vato así de no, así de sacas, ¿me entiendes? Y yo, como, ah, que sí la cacho. Y sí, todos te dicen sacas, y es como de ah, órale.
Ay. Y luego también acá en Jalisco decimos coto, decíamos, ay, es que el coto está muy bueno, dice, para hablar, dices, ay, el coto está muy bueno, la plática. Y luego también el coto, acá son fraccionamientos, le dicen, ay, voy a un coto, voy a tu coto, un fraccionamiento, urbanización, le dicen coto.
Ah, cabrón.
Sí, así le dicen el coto de hablar o el coto de ay, vivió en un coto, como una urbanización, fraccionamientos, coto. No, pero hay palabras también que yo aquí, cuando llegué a Ciudad de México, yo decía palabras y mis amigas me decían, esa palabra no se dice en Ciudad de México, ¿no? O sea, mucho que no entendía a veces algunas cosas. O como la quesadilla sin queso, yo sigo sin entender eso.
Yo también sigo sin entender eso.
Es muy sencillo, es un plato chilango. Quesadilla de flor de calabaza. Quesadilla...
Pero también se le echa queso, aunque sea de flor de calabaza.
No, pero hay quesadillas
con queso de flor de calabaza y hay quesadillas sin queso de flor de calabaza.
Ay, no, yo a veces no entiendo porque digo, a ver, sí, no. A ver, es un taco para mí.
Exacto, es un taco.
Un taco.
No, no. El taco es en tortilla redonda.
Sí,
no, exactamente. Bueno,
normalmente.
Yo sigo la quesadilla no.
Va más en estas tortillas ovaladas.
Además en la Ciudad de México.
Y además la quesadilla todo el mundo. Cubre todo el guiso, o sea, literal, ¿sabes? O sea, pero no.
La quesadilla es de queso, punto. Yo siempre digo, la quesadilla lleva queso. Así me peleaba y no me importaba. Yo decía, a ver, quesadilla con queso.
¿Tú qué dices, chulazo?
Eso de que tenga yo que pagar más porque le pongan queso...
No, no son 20
pesos. No lo veas así, es más sencillo. Velo que tienes que pagar más porque le ponen un guiso a tu quesadilla.
No.
Déjenme acabar en madrazos cibernéticos, ¿eh? Porque es un tema muy cabrón.
No, pero yo les quería decir eso. Una encuesta en Twitter. ¿Las quesadillas llevan queso o no llevan queso?
Se puede hacer, pero es como lugar común.
Sí, claro.
Y además hay un problema. La gran mayoría de mexicanos va a opinar como Violeta y como tú.
Exacto.
Pero la razón la tenemos la minoría que vivimos en la Ciudad de México.
Bueno, siempre los chilenos tienen la razón, ¿no?
Las minorías siempre tienen la razón.
Sin la Ciudad de México no existe el país, entonces...
¡Ay, Dios mío!
Fuera del metro todos Cuautitlán.
Lo dirá de broma, pero...
Recuerdo que cuando estuve en Monterrey, también para todo dicen al chile. Bueno, a mí me tocó donde estaba, que siempre dicen al chile. De hecho, recuerdo una anécdota en donde la persona con la que me quedé trabajando decía que, por ejemplo, su hija era muy chilera y que ese vato es bien chilero. Entonces se refieren a que son como muy vale madre, ¿sabes? Entonces a todo dicen también como de sí, al chile. Son muy chistes.
Pero el chile también lo dice mucho.
Esos güeyes.
¿La qué?
La albureada que le hubiera dado esos güeyes.
Pero ¿qué decía Raúl?
Se lo alburearon y no se dio cuenta.
Que al chile también se dice mucho acá, ¿no?
Acá también. Sí. En Jalisco todo el mundo dice al chile. Dice algo y dicen al chile. En Jalisco también lo dicen mucho.
Eso es como mucho, todo el país.
Sí, pero creo que también acá en la
ciudad. Sí, no, creo que
sí, en la Ciudad de México se dice mucho.
Sí, o bueno, también. Yo por lo menos sí lo digo.
Hola. Pero ve, el lonche es una torta en Jalisco y está el virote, que es bolillo, o sea, está raro eso.
¿El virote es bolillo? Porque bolillo pues, solamente el de la Ciudad de México.
El bolillo también lo venden aquí en Jalisco, que es como el más aguado, pero el virote es el que es salado. O sea, es el virote salado que es en Jalisco, solo supuestamente se da aquí, no sé si en otras partes de la República, pero ese es el virote, pues que es más duro y es salado. Y luego está la torta, que es el lonche, que es un tipo de pan más tipo bolillo, pero es la lonche, pues. Pero acá se le dicen torta, ¿no?
¿Como la telera ese?
No, según el foráneo favorito del Chulas y mío, saludos a Caute si nos escucha, abrazo, hasta a Jijic, dice que sí se prepara diferente del virote al bolillo y nos mandó incluso la receta y todo, y sí, sí, es una
ondita diferente. Es,
tiene que ser como que más duro y es especial para la torta ahogada.
Sí, pero es salado. Lo puedes comer, a mí me gusta comerlo como sea, lo puedes comer también como lonche de pierna, que le dicen así, que el virote es salado. Y pues a mí me gusta mucho, ¿no? Pero no, creo que no se da en muchos lugares, que no sé si la masa madre o qué pasa que no se da en algunos lugares.
Oye, Fernando.
Dígame.
Y en Jalapa, el pan de agua.
Ah, bueno. Y los pambazos.
Ah, qué bueno los pambazos.
Pero el pan de agua allá... o sea, es la misma discusión. Es un bolillo, es un virote, es pan de agua. ¿Qué es?
Pues yo digo que es una telera.
Pero ellos te dirían que no.
Sí, no, para mí es una telera, pero ellos dirían que no. Es como ir a Jalapa a pedir unas picaditas, ¿no?
Exactamente.
Sí, suena de lo más chistoso, pero va, tiene uno que ir a pedir unas picaditas que para nosotros serían.
Así dos. Es.
Pero sí son diferentes, ¿no?
Y la verdad
porque
es que
tienen como bordecitos.
Sí, por eso.
No inventen.
No necesariamente les ponen frijolitos.
No, sí.
No, pero al sope sí se le pone.
Ajá, pero según yo, bueno, a las picadas que yo he comido en por allá en los pueblos de Morelos, o sea, la pides y solamente te preguntan si verde o roja, o sea, con la salsa, pero no les ¿sí? echan frijol.
¿En dónde?
En Morelos, o sea, es pura crema, queso, pero aparte de la masa como que la hacen con bordecitos.
Ah, toca. Oiga, ¿usted le dicen caguamas o no?
Ah. A mí me sirvieron unas así de esas picaditas en San Luis.
Ah, es que las así, picaditas que nosotros
sin relleno.
¿Ustedes le dicen caguamas también amigo, o no?
Perdón.
¿A la cerveza?
Ajá.
¿O a la tortuga?
No, a la cerveza.
Kawasaki. Sí.
Acá le dicen, pensé que porque Guadalajara le dicen caguama y luego chesco, al refresco le dicen chesco. Algunos acá pensaron que era un chesco. Ah, también.
No, sí, entonces, chesco no. También creo que es como de todos lados.
Ah, el chesco sí es como... Que es del norte. Pero yo tengo una duda con las micheladas, porque acá la michelada es la que lleva todo y allá no. O sea, yo no entendía porque la michelada que es la que llega jugo Maggi, que tiene todo, y yo llegaba y en Ciudad de México la michelada no era eso. Entonces ya no entendía yo cubana o no entendía cómo le decían. Ajá,
es que justo las miches solo llevan aquí limón y sal y ya te dan así. La especialidad es ya la cubana que ya lleva
yo no entendía
jugo Maggi y todo eso.
Porque para nosotros la michelada es pues, en la que llega jugo Maggi y todo, y si no, con cerveza con limón.
En Aguascalientes también la michelada es con todo.
Sí, también en Jalisco con todo. Creo que salieron de Jalisco lo de las micheladas, según eso es lo que había escuchado. Sí,
y si le preguntas a alguien de Chiapas, va a decir que salieron de Chiapas. Todo mundo en su ombliguismo. Oye, Pau, ¿en Querétaro?
En Querétaro, pues... No, no hay, bueno, yo no noté tanta diferencia en cuanto hablamos, porque aparte pues siento que estamos como muy junto con pegado.
Sí.
Pero no hay tanta diferencia. Supongo que, bueno, ya me decían que yo era la que hablaba diferente, o sea, que yo era la que hablaba cantado, y yo así como de no memes, güey, ¿de qué hablas? Y no recuerdo de algún modismo, pues, que lo tuvieran como así súper establecido.
Yo lo que quería preguntar era, justo a mí me pasa mucho, que voy a un lugar y me dicen que hablo cantado, pero yo los oigo cantados a ellos. O sea,
creo yo también escucho cantado a todos.
En general, ¿no? Que te digan que hablas
yo cantado. Yo digo que es el mexicano, así, ¿eh? Mira, yo voy a decir alguna anécdota, sí. Yo viví en Madrid como 3 años, entonces, pues, en Madrid... A todos los mexicanos liberal. Escuchaban igual, y entonces ellos imitaban al mexicano, lo imita como, güey, ¿qué onda, güey, ándale? Y dice que todos hablamos así de, ándale, güey, y que todos hablamos cantado. Para ellos, para la gente externa, el mexicano habla igual.
Todo no tiene habla como, cantado, sí.
Para ellos es, ah, sí, ande, güey. Y a mí me pasaba en Madrid algo que dicen, había también jergas, porque en Andalucía, yo tuve profesores, unos que eran de Andalucía y unos que eran de Madrid, y tenían otra anécdota, y había unos que eran de Andalucía, que para un niño le decían, hey, quillo, illo, illo, quillo. Y yo decía, ¿cómo que quillo? Y yo decía, ah, es que quillo es niño en Andalucía. Entonces, digo, en todos lados lo que creo que tienen muchas jergas que uno no sabe, sí. Porque piensa que todos los españoles hablan igual, ¿no? Y no, es como en México que pues todos creen que tenemos el mismo acento. Dicen que es igual, que es el mexicano.
Sí, Paola.
Que justo lo que decía Violeta, o sea, para los españoles todos los mexicanos hablamos igual y para nosotros todos los sí, españoles hablan igual. Entonces, igual sí. Pero entre nosotros entendemos la diferencia de que no es cierto, o sea, sí. No hablamos
sí, sí.
Igual, así.
No, yo digo que no.
Para mí los españoles hablan como Teo González.
Estamos hablando de jergas que de repente son geográficas, ¿no?
Sí.
Son formas en que, pero al interior de una misma ciudad hablamos de diferentes maneras, sí. En diferentes gremios, en diferentes grupos, ¿no?
Sí.
Y usamos palabras que solamente muchas veces nosotros entendemos, ¿no?
Creo que no, sí. No son como en la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos acentos, o sea,
sí.
De dónde estés. El acento es distinto, entonces yo creo que no, y las palabras son distintas, creo que no solo es como de estado a estado o de ciudad a ciudad, sino de
sí, la parte, ¿no?
De
sí.
Lugares.
Sí, geográficamente de no es lo mismo cómo habla esto Fernando, que es de Iztapalapa, a cómo habla Jorge, a cómo habla el Chulas. Hay pequeños o grandes rasgos.
O como los de Santa Fe, ¿no? O de Polanco, cómo hablan del de...
Bien.
No, pero que el tono.
Y hablando de modismos, de lenguaje y de diferentes palabras que se utilizan en diferentes partes del mundo para hablar de una misma cosa, hay quienes creen que una migraña es un simple dolor de cabeza, pero Pau nos va a decir que no. Pero además, lo va a decir de una manera tan breve que lo que ustedes van a querer hacer es ir al WordPress y leer ahorita el texto que subió Paola sobre la migraña.
Ya llegó a la tía así con dolores y achaques. Efectivamente, no, un dolor de cabeza no es lo mismo que una migraña o, llamada de otra forma, jaqueca, ya que andamos en los modismos estos. En efecto, no es lo mismo y aparte, las migrañas no solo son de un tipo, hay de dos. Entonces, sí, de por sí, o sea, me imagino que a todos aquí en este podcast nos ha dolido una vez la cabeza. Sabemos lo molesto que puede llegar a ser, pues bueno, las migrañas y si los dolores de cabeza son molestos, las migrañas son jodidamente terribles, así son horrendas con todo mi corazón, las odio, porque pues claramente yo padezco de este malestar, que aparte, si ustedes no lo saben, es hereditario, entonces es horrible, así, horrible, 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 con ganas, los odio con odio jarocho.
Bienvenida al club.
Sí, son horribles.
Sí, lo sé.
De hecho, les comento, o sea, hay dos tipos, unas con aura y otras con aura. De hecho, hay gente en el mundo que digo en el mundo como si yo fuera conocedorísima del mundo. Pero hay gente a las que les da migrañas y que pueden seguir haciendo como sus cosas muy normales, las cuales eso me sorprende, así me deja muy, muy sorprendida. Y hay gente como a mí que cuando me dan, mínimo de 12 a 15 horas estoy como en estado vegetal. O sea, realmente no me pueden contar en esas horas hoy. Estoy muerta por dentro. Y justo, o sea, da como o sea, ahí se les llama con aura y sin aura. Entonces, por ejemplo, las que a mí me dan con aura, pues sí son de las que sí me tumban. O sea, sí me pongo súper mal, 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 mal. Y bueno, hay diferentes tipos de desencadenar una migraña, ¿no? Puede ser porque comiste algo, porque bebiste algo, porque te estresaste bien fácil, ¿no? Una vez al doctor, yo me acuerdo que una vez fui al doctor, porque justo me dan muy, muy fuertes. Y me dice el doctor, es que no te estreses. Ah, no, pues, gracias, qué buen comentario. No me voy a estresar porque usted me dijo que no me estresara. Entonces, pues puede ser por estrés, puede ser como también les digo, por ser hereditario. Por muchas cosas te puede desencadenar realmente. Entonces, es un malestar que en su mayoría aqueja claramente a más a las mujeres que a los hombres. Y y estaba viendo hace un tiempecito que iban a sacar como una pastilla. Ya no recuerdo qué... No sé si era Genoma Lab, no recuerdo, pero iban a sacar como por fin nos iban a dar solución a todos los que tenemos este problema, pero ya no sé qué sucedió con eso. Entonces, sigo a la espera de que me digan por fin un día así como de sí, sí tiene solución, sí podemos reducir, no que me las quiten porque claramente no creo que se pueda quitarlas por completo, pero pues que reduzcan todos los síntomas tan horribles que nos dan.
Por ahí existe el rumor urbano de que si te hacen un hoyito en cierta parte de la oreja se te quita, ¿no? O por lo menos baja la intensidad.
Sí, creo que es aquí como... Ay, que es que aquí como si me estuviera viendo. Bueno, en la oreja tenemos... usted, no sé si ustedes topan que está como la oreja, lo de afuera, y adentro tenemos, bueno, como pegado a la cara, tenemos como una bolita o no sé cómo llamarlo. Y justo es ahí donde te perforas y dicen que es como la tip, o sea, como acupuntura, que es uno de los lugares que reduce que te duela tanto la cabeza.
¿Algo más sobre las migrañas o que lo lean?
No, léanlo para que, por ejemplo, llegué a tener una jefa que alguna vez le contesté, que le comenté que me dolía la cabeza. Bueno, que tenía migrañas y nunca me creyó hasta que un día estuve en el trabajo y me dio una y obviamente pues me tuvieron que mandar a mi casa. Entonces justo quiero que lean eso para todos aquellos que sufren de migrañas y las personas que no sufren de ello pero conocen a algunas, pues que sepan cómo nos aqueja, cómo de verdad es como una enfermedad que sí te inhabilita, o sea, te incapacita realmente para poder hacer tus labores y realmente... En los trabajos no lo consideran así, o sea, no creen que te vayan a dar un día así como de, ah, sí, güey, te dio migraña, bueno, pues, pero, o sea, ahorita justo es como, sí hay un porcentaje bastante alto de personas que en el país lo sufren y justo ellos comentan que sí te inhabilita para trabajar, entonces estaría chido que lo leyeran, que pasaran a darse un rol también por el blog y lean todo lo que tenemos por ahí, incluido el texto de las migrañas, para que sepan cómo nos jode la vida y que no es nada más un mito o una, ah, sí, se te va a pasar, no es cierto.
No pasa. A mí me pasó algo, Pau, con mi prima, que estábamos en la universidad, la acompañé, y estaba en el carro y empezó de repente a tener como doble visión porque le daban migrañas así, no podía ni ver la luz ni nada. Tuvo que ir mi tío por nosotros porque ya no podía ver nada, la luz, nada. Estaba casi chocaba porque estaba que no podía ver. O sea, estaba así como todo así de que la doble visión. Entonces le pasaba mucho con la luz, que no aguantaba nada, tenía que estar todo oscuro y le dolía horrible. Siempre le pasa. O sea, cuando yo la veía, me decía, es que me duele la cabeza. Y yo primero decía, ay, te duele así. Pero después ya que la veía que se ponía súper mal, y decía, ay, no. Grave.
Sí, claro. Sí. O sea.
Yo también tengo una amiga que justo luego le pasaba, una vez sí me tocó que fuimos al cine y ya casi terminando la película, o sea, sí la acabó de ver, pero sí me empezó a decir, es que ya no, ya no estoy viendo bien, ya estoy viendo doble, y pues sí, la tuve que acompañar yo a su casa para que pudiera llegar, porque sí, justo, o sea, ya no pueden como hacer nada y es como tumbarse y ya no moverse.
Sí, no, sí. Es morir lentamente, así.
Pues a mí me dan migrañas porque tengo sinusitis aguda, entonces me dan migrañas horripilantes que solamente es en una parte de la...
Es aquí, pues
bueno,
¿no?
Solamente en la frente es donde me duele así muy, muy, muy brutal, pero es un dolor horripilante. He aprendido a así poder hacer mis cosas mientras tengo el dolor. Si les contaré las cosas que he hecho mientras tengo migraña, no me lo podrían creer, pero bueno, sé lo que es y sí es insoportable. Antes había el milagroso Excedrin, pero ahora ya no existe.
Pues está el Bioelectro.
Pero el Bioelectro ayuda, ¿no?
Sí. O sea, sí.
No me gusta nada el Bioelectro. Nada. El Excedrin era milagroso, milagroso.
A mi mamá le dan densas y tampoco le hacen ni madres el Bioelectro. Compra las del Simi y son las que le funcionan.
Ajá, exacto, las del Simi.
Es que, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, justo eso de la doble visión es como uno de los síntomas que te dice así de, brother, ya te cargó el payaso, así de, ya, bye. Entonces, por ejemplo, si te las llegas a tomar como cuando está así, bueno, lo que a mí me pasa es que cuando, antes de que tenga como doble visión, a veces ya medio presiento, entonces me las tomo y te puedo decir que sí me hacen efecto. Pero ya cuando tengo la doble visión y me la tomo, ya así lo único que puedo hacer es persignarme, pedirle a todos los santos que esta migraña no me mate, no me quiera cortar la cabeza con mis propias manos. Pero sí, o sea, hay diferente. Pues como todos los cuerpos somos diferentes, no todos nos reaccionan igual las cosas. Entonces, pues sí, esperemos que alguna vez alguna alma piadosa nos regale una solución.
La marihuana es la solución, muchachos.
Sí, también.
No, a mí una vez me dio migraña, pero porque a mí el café, no sé qué pasa con el café, yo casi no bebo, y una vez tomé un carajillo con un amigo y me puse con una migraña súper mal por el carajillo, y ya de ahí dije, no más nada de café, porque el café me pone como muy así en la cabeza, me duele horrible.
Sí, te digo, hay muchos alimentos que te lo pueden desencadenar. O sea, yo, por ejemplo, no puedo comer, más bien no puedo tomar vino tinto. O sea, yo el vino tinto no lo tomo, tomo puro vino rosado y blanco. Y el vino tinto literal, ajá, o sea, si me tomo una copa, por ejemplo, en este momento, mañana así como relojito, no falla y me da migraña, ¿sí? Entonces, nada, ¿para qué? Mejor lo evito. Igual te dicen como sí, con el chocolate, con las nueces
el
de
café,
la niña. Sí, de hecho también es como te restringen muchas cosas como para ver por qué se te desencadenan.
Perdón, voy a interrumpir porque yo creo que Dai, con esto de las quesadillas, ya se fue a comer unas porque ya desapareció.
Ah, sí, le dio hambre.
Le dio hambre, entonces pues muchas gracias por haber venido, Dai.
Pero sí, pásenle a Lo Barrido, pásenle al blog y ahí lean qué pex. Sí.
Ya se suspendió la Liga MX y mi Cruz Azul no va a ser campeón otra vez, maldita sea.
Mira, si hubieras llegado temprano, hubieras podido hablar de eso, pero llegaste tarde.
Si hubieras llegado temprano, hubieras entrado en esa conversación.
Y bueno, gente, eso fue todo por el Tutti Frutti esta semana. Espero les haya gustado, se haya quedado todo el podcast. Raúl, tus redes sociales, por favorcito.
A mí me pueden encontrar en Twitter como mcervera. Y en Instagram como rcervera07, perdón, luego se me olvida cómo estoy en las redes.
Paola.
Pues a mí me encuentran en Twitter e Instagram como @paubaure.
Violeta, porfas.
A mí me encuentran en Instagram como Boleigo y en Twitter como Boleigo.
Chulitas.
A mí me encuentran como hdz-georgie, tanto en Instagram como en Twitter. Y nomás antes de despedirme, Apple va a ser quien va a producir una serie junto con LeBron James, Tom Brady y Usain Bolt.
Oye, va a estar bien cool. Fernando.
3-1, artimaña del montonero.
Tus redes. No la artimaña del montonero, dude. Porfa.
Bueno, yo estoy en Twitter como fer-mendozag y en Instagram como @fer-meng.
Profe, por favor.
Bueno, a mí me encuentran en Twitter como @cernicalo. Yo quiero agradecerles a todos, quiero invitarlos a que pasen al WordPress, a que lean todo lo que de repente escribimos, que nos sigan en alguno de los lugares, las plataformas donde tenemos el podcast, y quiero saludar a todas las frutas que hace mucho que no oímos en el podcast, como a Kiwi, a Lichi, saludos a Mariana, a Paulina, a Alejandro, que lo tuvimos la semana pasada. Todos forman parte de este esfuerzo y todos están trabajando en él.
Todo el amor, como siempre. A mí me pueden encontrar en todos lados como @ginaga7. Y pueden encontrar este bonito podcast en Twitter como @tutti y con Y frutti. Y en Instagram como Tutti Frutti Podcast. Nice. Gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semanita. Bye, chis.
Adiós.
Bye.
Bye. Bye.